Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. Día de hoy hablaremos un poco sobre política y neoliberalismo, tratando de desentramar todo lo que significa, directa e indirectamente, lo que entendemos y lo que se extiende históricamente en el ámbito político, social, económico y cultural por neoliberalismo, desde una perspectiva económico-política, pero también desde una manera en que se lo ha propuesto como un concepto despectivo. Entonces el neoliberalismo en este sentido, para abarcarlo en cierto sentido, vamos a ver a albergar dentro de nuestro discurso algunos conceptos económicos, algunos conceptos sociológicos que nos permiten entender lo que comprendemos por neoliberalismo, haciendo un poco de historia y haciendo un poco de crítica frente a lo que es el neoliberalismo como tal. Partiendo de esto, quiero retomar ciertas posturas que históricamente se han venido planteando. Primero que todo, pensemos el neoliberalismo como una concepción o una práctica político-económica que busca minimizar el estado mínimo, como se ha pretendido decir en algunos estados de la economía clásica, la intervención del estado frente a las dinámicas del movimiento del mercado y solamente inmiscuirse dentro de prácticas sociales en relación a todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder en relación a la fuerza, el uso de la fuerza, con fines de fomentar y fortalecer todo lo que tiene que ver la propiedad privada. Entonces, en este sentido, el neoliberalismo como práctica político-económica busca, como lo dijimos anteriormente, ese estado de bienestar del individuo a través de la concepción de un estado mínimo de no intervención del mercado y la posibilidad, supuestamente, de que el individuo tenga la posibilidad, valga la redundancia, de consolidar o producir empresa o las dinámicas del mercado a través de toda la libertad que propone el mercado mismo. En este sentido, el neoliberalismo y esta tesis que fundamenta el Estado mínimo practica o se sustenta más que todo en dos conceptos básicos. El neoliberalismo se vendió como una especie de salvadora de las prácticas económicas que se habían dado frente a la crisis del keynesianismo en los años finales de los años 60 y comienzos de los años 70, que vieron la dignificación de la humanidad a través del neoliberalismo popular, entre comillas, económico y social, y que se sustentaba a través de la libertad individual y a través de la dignidad, que también es un elemento que acuñaron o utilizaron los teóricos del nivel neoliberalismo para sustentar sus teorías. Entonces aquí la situación se vuelve un poco bastante interesante. Si bien vemos o estamos diciendo nosotros que a finales de los 60 y comienzos de los 70 hay una crisis del keynesianismo y una consolidación de ciertas prácticas neoliberales, tenemos que irnos un poco atrás para comprender qué es el keynesianismo. Y para ello, quiero que nos remontemos un poquito a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya las potencias triunfantes, entre ellas Estados Unidos, Gran Bretaña y también por ahí a un lado la Unión Soviética, aunque no participó directamente en estas reuniones, vieron la necesidad de consolidar una especie de transición de esa economía, entre comillas, primitiva, capitalista, que había fomentado la militarización o belicosidad de la Alemania y gran parte de Europa, y transitar unas nuevas formas o esferas globalizantes que posibilitaran supuestamente el bienestar de la humanidad. Allí en esta reunión que se conoce como Bretton Woods, vieron la posibilidad de consolidar nuevas formas económico-políticas. Se instaló, por ejemplo, el dólar como moneda internacional, se consolidó referentes transnacionales que conocemos en este momento, estamentos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, todo lo que tiene que ver con la Organización de Naciones Unidas, como bueno, el Banco Monetario Internacional, se establecieron como formas o dispositivos económicos, sociales y supuestamente también políticos de paz para fomentar la paz, el bienestar global en las naciones. Vieron en el keynesianismo, heredado de todo este pensador económico, del economista Keynes, que veía que el mercado tenía que estar regulado por parte del Estado. El Estado permitía también ese control monetario y establecía las reglas de orden al mercado y posibilitaba esa búsqueda de la emancipación de la humanidad. Keynesianismo, entonces, finalizando la Segunda Guerra Mundial desde 1945, se postula y se consolida como práctica económica sobre todo de los países desarrollados, del capitalismo avanzado en estos grandes países. Y más o menos entre los años 40 y comienzos de los años 70, permitió el crecimiento del Producto Interno Bruto. El enriquecimiento o la generación de riqueza en los países desarrollados fue abundante en relación a la producción económica sustentada en lo que llamamos nosotros el keynesianismo, como lo dijimos anteriormente, que era que el Estado formaba o tenía la posibilidad de controlar las prácticas económicas del mercado y demás. Pero miren que hay una especie de crisis en los años 60 y comienzos de los años 70. Sabemos muy bien que hay una crisis en los 70 por todo lo que tiene que ver con la crisis del petróleo, donde los estados productores de petróleo, alineados con ciertas prácticas políticas, vieron la necesidad de encontrar en el petróleo una forma de interactuar económicamente con las grandes potencias. En los años 60, los países desarrollados que habían visto en el keynesianismo una forma de enriquecimiento, de generación de riqueza, vieron como no había una entrada tributaria a las arcas del Estado y sí un endeudamiento frente al gasto público y social que hacía que la generación de riqueza se empobreciera, se disminuyera. Hubo bastantes discusiones o conversaciones alrededor de qué hacer frente a esta crisis de la economía. Y algunos, entre ellos cierto sector de izquierda que había triunfado en elecciones tanto en Italia, en España, en Portugal y en buena parte de Estados Unidos y también en buena parte de Estados Unidos en relación a todo lo que tiene que ver en los sindicatos, vieron la posibilidad de que el Estado estuviera más fuerte dentro de las dinámicas del mercado. Pero hubo un triunfo de todas las doctrinas neoliberales que permitieron establecer las nuevas reglas de juego que fueron el Estado mínimo, que en lugar del fortalecimiento del Estado en el mercado, fuera la invisibilización constante o permanente del Estado dentro de las prácticas económicas. Pero hay un hecho bastante recurrente e importante para que comprendamos cómo se examina o se entiende el liberalismo, el neoliberalismo y cómo se llevó esta práctica económica como práctica ya geográfica o una práctica política en uso. Y como ustedes creo que saben, fue primero que todo la Chile de Pinochet, después la dictadura, en medio de la dictadura de Pinochet, después de haber tumbado a Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido por voto popular, que intentó instaurar las doctrinas neoliberales en suelo chileno. Fue trayendo todas las teorías de la escuela de Chicago, una escuela que a través de las doctrinas de Hayek, de Milton Friedman, vieron la posibilidad de instaurar un libre mercado, una desregularización de las políticas públicas, una libre tránsito de la economía y del comercio y una, llamémosla, desregularización de todo lo que tenía que ver los derechos civiles, por ende, todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar. Una forma de fomentar lo que ellos llamaron el estado de producción, el estado de viabilización del mercado y que el mercado de esa manera podía regularse a sí mismo y generar bienestar a los individuos. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos! ¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado y habíamos dejado sobre la mesa todo lo que había sucedido en Chile, con todo lo que hemos llamado nosotros, o que se llama históricamente, los Chicago Boys, esa escuela de teóricos, economistas y pragmáticos que vieron en la Chile dictatorial la posibilidad de llevar en práctica todas las teorías neoliberales que se habían acuñado desde los años 30 con Hayek, Milton Friedman, entre otros, para ver si el neoliberalismo servía, y que posteriormente sería heredado en la Estados Unidos de Ronald Reagan por allá en los años 80 y de Margaret Thatcher en Inglaterra, que ya forman o formalizaron todo lo que tenemos como las prácticas neoliberales. Aquí, digamos que en esta Chile, primero que todo hay una necesidad de eliminar todas las relaciones sociales que están encaminadas al poder popular. Se reprime a través del el poder o el brazo militar todo lo que tiene que ver con la acción popular, las luchas sociales, las luchas de calle, para posibilitar la privatización de todo lo que tiene que ver las instituciones públicas, la privatización de lo que anteriormente era público, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comercialización, la producción de todo lo que tiene que ver con la tierra, con el aire mismo, con todo lo que tiene que ver con el agua, la privatización de los servicios públicos, en fin, una gran cantidad de situaciones y una invisibilización del Estado, como lo hemos venido sosteniendo dentro de estas prácticas neoliberales. El Estado mínimo, que ya dijimos anteriormente, que únicamente se tiene que reservar a permitir el fortalecimiento de la moneda, para permitir todo lo que tiene que ver con el ingreso de capital extranjero y también el monopolio de la fuerza para poder defender lo que es la propiedad privada y el libre comercio dentro del mercado. Es bastante interesante esta situación. Así las cosas, como ya dijimos, Chile es el laboratorio que posibilita estas prácticas. Se genera un crecimiento del Producto Interno Bruto, pero también un aceleramiento de todo lo que tiene que ver con la desigualdad y esta brecha entre ricos y pobres. Aquí ya vamos viendo estos fantasmas que constantemente están atormentando a las que es los teóricos del neoliberalismo. El neoliberalismo entonces como una práctica que genera riqueza a través de todo lo que tiene que ver con la privatización de los servicios, de todo lo que tiene que ver con lo público, a través de la desregularización de ciertas prácticas laborales, por eso también la tercerización de lo laboral, la eliminación de horas extras, la eliminación de ciertos beneficios que históricamente se habían ganado la clase asalariada y lo que supuestamente se había permitido, que es todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las clases empobrecidas a través de bonos, a través de un sinfín de ayudas económicas, se elimina para permitirle que esos dividendos económicos sean dados a las clases opulentas o los empresariados para que supuestamente a través de la teoría del derrame, es decir, si les entrega dineros a los empresariados, según esta teoría del derrame, posibilita que esa riqueza se distribuya en los grupos económicos inferiores a estas clases gobernantes y estas clases industrializadas y demás, que ya vimos también que ha sido totalmente una falacia histórica del neoliberalismo. Dado esto, ya a finales, hay dos años bastante particulares, que es entre el 78 y el 80, que para los historiadores del economistas es bastante particular, porque ya hay un viraje, ya no obligado como lo hicieron en Chile, donde se implementó a través de todas estas teorías del neoliberalismo una imposición de unas prácticas económico-políticas neoliberales, sino que se administró a través del orden estatal todo lo que tiene que ver con las políticas neoliberales. En la China comunista, posteriormente a Mao Zedong, se implementaron prácticas en el 78 para desregularizar todo lo que tenía que ver con la economía planificada de índole o de corte socialista comunista y posibilitar lo que ellos llamaron un capitalismo de Estado. 20 años después, más o menos ya finalizando los 90, vimos cómo China gozaba de una, entre comillas, una economía opulenta con un crecimiento que históricamente la humanidad no había visto, pero que también se reflejaba en un golpe directo a toda la que tiene que ver con las libertades, dado que si bien hay una liberalización en la China comunista por parte de las prácticas y las lógicas del mercado, todavía sigue siendo y reprimido todas estas prácticas a través del Partido Comunista de lo colectivo, de lo individual y de las prácticas liberatorias y demás. Pero bueno, entonces el 78 y el año 80 es bastante particular porque también en este tiempo sube al poder en el 79 Margaret Thatcher, la dama de hierro que se le ha denominado a través de la historia, y también implementó en la Gran Bretaña, que valga decirlo, estos dos partidos de corte conservador, el de Ronald Reagan en Estados Unidos, que lideró Estados Unidos más o menos entre el 80 y el 89, vieron en el neoliberalismo una posibilidad supuesta de abandonar esa crisis económica que se había dado gracias al keynesianismo y minimizar la intervención del Estado en el mercado y posibilitar esas lógicas de productividad supuesta y generación de riqueza, que como ya hemos dicho, lo único que hizo fue abrir esa brecha de entre ricos y pobres. En este marco, en América Latina, posteriormente a todo lo que tenía que ver con los Chicago Boys en Chile, hay algo que se llama el Consenso de Washington, que fue una reunión que sostuvieron los líderes del primer mundo, entre comillas, también primer mundo, para hablar dentro de la concepción capitalista, y que vieron en Latinoamérica, sobre todo los países empobrecidos como Latinoamérica o África, una posibilidad de enriquecimiento y generación de riqueza a través de, ya lo digo, Consenso de Washington, que fue una reunión donde vieron la posibilidad de generar prácticas neoliberales para generar riqueza. Estas prácticas que estaban gestionadas a partir del Fondo Monetario Internacional y el Banco Monetario Internacional, que permitían o decían a los estados, en este caso latinoamericanos, que debían de regularizar ciertas prácticas laborales, tenían que minimizarle el gasto público en relación a lo social, por ejemplo la educación pública, la salud pública, y debían privatizar, lo que hizo fue encadenar una serie de elementos o situaciones económicas y sociales absurdas, por no decirlo de otra manera, que desencadenaron, por ejemplo, en la caída de la economía en Argentina en el 2001, en la crisis monetaria de Latinoamérica, en los diferentes estallidos sociales en Latinoamérica, en la aparición de ciertos sectores políticos de corte de izquierda en nuestra región debido a esas malas prácticas del capital en relación a las políticas neoliberales y a la privatización de lo público y del territorio en todas sus índoles. Entonces el neoliberalismo, aunque algunos teóricos han dicho y sostienen todavía, no ha sido sino un fantasma que no se ha instalado en el mundo, encuentra en la desregularización el nicho para consolidar un capitalismo salvaje que imposibilite de alguna manera que ciertas clases empobrecidas puedan salir de su brecha de empobrecimiento y subir a una tasa de generación de riqueza mejor y generar una productividad social. Al contrario, esta brecha se ha venido aumentando. Hay unas situaciones bastante interesantes. Hay un pensador, por ejemplo, Lazzarato, italiano, filósofo y sociólogo, que dice que la misma guerra, que esto ya también lo habían mencionado muchos teóricos, es un dispositivo. En este caso, las guerras modernas son dispositivos que fomentan o permiten consolidar todo lo que tiene que ver con las dinámicas neoliberales. El neoliberalismo necesita de la guerra, por ejemplo, todo lo que está sucediendo en Medio Oriente con el exterminio genocida de Israel sobre Palestina, para poder fomentar estas lógicas neoliberales dentro de los estados modernos. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Ya hemos puesto sobre la mesa ciertas, llamémoslas concepciones de lo que entendemos por neoliberalismo. Todo lo que tiene que ver con el Estado mínimo, todo lo que tiene que ver con el libre mercado, todo lo que tiene que ver con el libre comercio y cómo el Estado simple y llanamente se usa como dispositivo para mantener los precios fijos de la moneda, que no se devalúe, y también para poder asegurar a través del uso de la fuerza militar, policial, institucional, todo lo que es concerniente a la propiedad privada, que es básicamente ya también la acumulación de riqueza, lo que determina el flujo del capital en los mundos, en el mundo globalizado. Capitalismo en sintonía con el neoliberalismo es un capitalismo globalizado. La globalización es, digamos, un fenómeno o una emergencia misma del neoliberalismo. Pero aquí quiero que en esta última parte hablemos de cómo el neoliberalismo como productividad o como finalidad de un sistema económico como el capitalismo, encuentra en la mercancía el elemento o el dispositivo de seducción, llamémoslo de esa manera, para hablar un poquito dentro de las márgenes de la filosofía contemporánea, y posibilita que el individuo supuestamente dignificado y liberado, acuérdese lo que hablábamos de que el neoliberalismo utiliza la libertad y la dignidad como dispositivos o como mecanismos conceptuales para vender la idea del neoliberalismo. Y entonces, esta mercancía, el flujo de la mercancía, el consumo de la mercancía, de un aparato, de un dispositivo, de un utensilio, supuestamente genera cierta situación de dignificación de quien lo consume y de liberalización de los deseos y demás. En este sentido, el neoliberalismo no solamente es una práctica relacionada directamente a lo económico y a lo político, sino que también guarda ciertas posturas prácticas en relación a la manipulación del deseo, que ya es un elemento que hemos venido transitando nosotros en los diferentes programas. ¿Cómo se manipula el deseo? ¿Cómo se posibilita que un usuario, un consumidor, un individuo supuestamente libre y dignificado vea en un dispositivo, en un utensilio fabricado por todo lo que tiene que ver la producción capitalista, un elemento para liberar de los cauces de la misma muerte, llamémoslo de esa manera? Entonces aquí encontramos en la fetichización de la mercancía, y eso lo debemos a Marx en la primera parte del Capital, donde dice que el capital avanzado lo que hace es que en la mercancía, en el producto tangible, por ejemplo, esta mesa, un celular o demás, esconda u oculte la producción. Cuando hablamos de oculte la producción, es que oculte la manera en que se produce, desde la explotación de los materiales, cuando se extrae de la tierra ciertos materiales para fabricar, por ejemplo, un celular, de la manera en que se produce a través de la manufactura de hombres y mujeres en condiciones esclavas, en partes de África o en la misma Asia, donde en talleres de fábricas esclavos producen mercancías para Nike, por ejemplo, para Apple, para IBM, para Adidas, y que es ocultado esa manera de producción para solamente mostrar la mercancía como esa ritualización cuasi religiosa que genera dignificación y también estatus en quien lo consume. Eso es lo que hace el capitalismo, eso es lo que vende el neoliberalismo. Es un producto de supuestamente libre mercado que oculta las verdades de la producción para mostrar endiosamiento del utensilio una manera de que el consumidor se busque o se trate o se dignifique como libre. El neoliberalismo son prácticas sociales y económicas, resumiendo lo que hemos venido diciendo nosotros en este momento, que han usado las guerras, que han usado la eliminación del estado de bienestar, que han usado la privatización de los recursos naturales y que han permitido el flujo del mercado y el comercio con fines de acumulación de capital. Esa es la búsqueda total. El capitalismo entró en crisis, ya lo dijimos a finales de los 60, con la crisis del keynesianismo, con la crisis del petróleo, y se reinventó a través de ciertas crisis. Como dice Marx, el capitalismo no presenta límites, sino solamente obstáculos que a lo largo de su historia ha venido esquivándolos. Y bastante interesante es la tesis de Lazzarato, que dice que si bien dentro de una sociedad capitalista neoliberal se minimiza el impacto del Estado, el Estado mismo es el que posibilita que el capitalismo logre saltar o sortear esos obstáculos que se le vienen presentando y reinventarse. Lo que dice Marx mismo, que el capitalismo necesita de las crisis para reinventarse y monopolizar ciertas prácticas sociales y económicas. Concluyendo así, entonces podemos decir, y la invitación es que podamos leer un pequeño libro, un libro creo que tiene unas 200, 300 hojas como mucho, de David W. Harvey. David Harvey es un sociólogo, un geógrafo marxista, que tiene un pequeño libro que se llama Breve Historia del Neoliberalismo, que trata cosas que hemos venido trabajando, por ejemplo las teorías de Hayek, las mismas de Milton Friedman. Habla un poco de la manera en que se instaló el neoliberalismo en Chile, para presentar cómo estas prácticas lo que han hecho es abrir esta brecha. También la invitación a seguir leyendo todos estos textos, por ejemplo el de Piketty, que también lo hemos hablado, sobre la historia del capitalismo en el siglo XXI, y que habla de cómo diferencia de buena parte del siglo XX, el siglo XXI se ha caracterizado por esa desigualdad acrecentada entre ricos y pobres, que se había venido frenando a partir del siglo XVIII y que se ha incrementado desde los años 80, muy relacionado con las prácticas neoliberales en países desarrollados como los Estados Unidos de Reagan o la Gran Bretaña de Thatcher. Neoliberalismo, entonces, en lugar de supuestamente dignificar y liberar a la humanidad a través de todo lo que tiene que ver con el bienestar del ser humano por medio de la libre empresa, la libre distribución, la libre circulación del mercado, lo que ha hecho es, primero que todo, acrecentar el dominio del sistema por parte de la aculturación. Recordemos todo lo que tiene que ver con este famoso sueño americano, el ideal americano, que se vende la imagen de Estados Unidos triunfante de la Segunda Guerra Mundial, posicionado como primera potencia mundial, y que utiliza los medios de comunicación, los cómics y demás, como forma para poder evangelizar, entre comillas, aculturar a los países que le circundan o los países que le orbitan, y así ver supuestamente en Estados Unidos la cuna de la libertad y la dignificación, y también una lucha directa con todo lo que tenía que ver con la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Los medios masivos de comunicación como dispositivos que trataron o tratan de vender un ideal neoliberal, en este caso, como práctica también de secularización de los cuerpos en el sentido económico y práctico. Aunque algunos han sostenido que el neoliberalismo está en crisis y que la crisis afloró básicamente en la crisis económica del 2008 y que mostró directamente que el neoliberalismo y sus prácticas salvajes lo único que hacen es traer empobrecimiento, traer deuda pública, traer problemas fiscales a los estados, y que imposibilita ese bienestar o estado de bienestar que tanto se buscó por tantos años, y que simplemente lo que hace es acumular capital en pocas manos y por ende incrementar todo lo que tiene que ver con el empobrecimiento y la marginalización de ciertos sectores sociales, y por ende también las luchas sociales, las guerras civiles, las situaciones de vulnerabilidad de los cuerpos que vienen situándose en este momento, el empobrecimiento constante y las crisis estatales e institucionales de los países que estamos viviendo en la región. Por ejemplo, todo lo que está sucediendo en este momento en Venezuela y en otros sectores o países que están. Entonces, concluyendo, Las crisis fomentadas por el neoliberalismo son crisis que permiten la perpetuación de las lógicas mismas del capital, pero que sitúan la brecha entre ricos y pobres como la, llamémosla, la desigualdad histórica más permanente que ha visibilizado la humanidad en este momento. Entonces, cerrando el análisis importante que debemos hacer desde toda cuestión social y académica del neoliberalismo, no solamente debe ser directamente relacionada con lo económico y lo político, sino también desde la manera en que se consolida la mercancía como su proceso de fetichización para seducir a quien le consume y ocultar toda la manera en que se produce por medio de esta explotación que hemos descrito un poco en este programa y que muestra supuestamente la mercancía, esa dignificación que tanto busca la humanidad para poder emanciparse de las mismas lógicas de la muerte y demás. Pero bueno, vamos concluyendo así nuestro programa de Artefacto Bloqueado y simplemente invitarles a que seamos y sigamos siendo críticos frente a todo lo que nos rodea. Y nos vemos entonces en un siguiente programa. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.